El dólar con una caída interesante.
Ahí estamos.
Más enredado que la tecnología con nosotros, doctora. Yo no sé qué nos pasa hoy día. Oye, el segundo efecto, además de la inminente nominación de los ministros que va a ser mañana en la mañana, y ahí ya algunos le pusieron nombre, el efecto Marcel. Yo creo que el mercado valoraría positivamente si finalmente es Mario Marcel la persona elegida, o si no, que la persona elegida sea alguien pro negocio. Pero el segundo efecto tiene que ver con nuestra materia prima, 2,3% arriba el cobre solamente el día de hoy, superando la barrera de los $4.50 y llegando a niveles de 4,55. Una buena subida se pega al cobre, y yo creo también es otra de las razones que explica la caída que está teniendo el dólar.
No sé cómo está estable ahí el cobre en 4,5, y eso dice más o menos las proyecciones. El tema del dólar, es una apreciación del peso de 0,9% más o menos. 0,9%, y si uno lo compara con las demás monedas, porque había gente diciendo que este era un movimiento más o menos mundial, pero el peso mexicano, que lo podemos poner en paralelo, se está apreciando solamente un 0,33%, o sea, un tercio del chileno. El real brasilero está en 0,6%, o sea, un poco más de la mitad.
Sí, ojo que el real brasileño lleva 2 días con...
con noticias políticas.
Son, yo creo que una mezcla, commodity al alza.
Sí, también.
Al final uno tiene que pensar en los términos de intercambio, ¿no es cierto? Chile importa ciertas cosas y exporta otras. Y el petróleo, por ejemplo, también está subiendo 2%, pero la cantidad, el volumen de petróleo que Chile importa es bastante menor a la cantidad de cobre que nosotros exportamos. Y por lo tanto, la subida del cobre nos termina beneficiando más de lo que nos perjudica la subida del petróleo.
Sí, y bueno, el petróleo subiendo menos que el cobre, el WTI, que el Brent pasó los 90, pero nuestra referencia es el WTI, que está a 88,5. Y ¿sabe qué? Además, Fernando, que quería comentar algunas acciones que son más o menos populares en términos de...
¿Acciones chilenas o acciones internacionales, señor?
Que yo sigo especialmente, y estaba mirando cómo se han portado respecto a su peak del año, y hay unas acciones que realmente este año, este año de 52 semanas ha sido una excepción, que son, por ejemplo, en mi ranking Didi, los taxis chinos, ha caído un 70% respecto a su precio más alto. Por ejemplo, Snap, ha caído un 55,6%. Twitter, los amigos de Twitter, han caído un 54% en este sobre su peak.
O sea, en el fondo usted me está hablando de que las tecnológicas han una caída fuerte, especialmente las más riesgosas.
Las más riesgosas, las más chicas, han tenido caídas muy, muy fuertes. Mucho mayores caídas que las de alto capital o más grande del mundo en términos de tamaño mercado, como Apple, que está muy cerca de su máximo. Sigue cerca de su máximo, Apple sigue cerca de su máximo, pero en menos cuantía, Microsoft. Bueno, Microsoft está a un 11,3% abajo, y Alibaba también está abajo un 9,3%. Dentro de las que más ha caído de estos grandes imperios, ha sido Amazon con un 16% respecto a su máximo. Sí. Y los de Tesla han caído solamente un 16,4%.
Oye, te propongo, doctor, que vayamos rápidamente a nuestro pantallazo, a ver si Moncho nos confirma. Pero por mientras te iba a comentar que hoy día se recuperan los mercados afuera, probablemente porque salieron cifras de solicitudes iniciales de desempleo que fueron malas. Y es raro porque la cifra es mala, hay muchas más personas pidiendo sus beneficios de desempleo más de lo que se esperaba, pero eso calma a los mercados porque parece que se le empieza a acabar los argumentos a Jerome Powell para acelerar la subida de tasa. Pero vamos al pantallazo, tenemos en línea ya a don Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI, que probablemente nos puede comentar con bastante más sapiencia qué está pasando en los mercados el día de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo están?
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo está la cosa?
A ver, varios temas de los que ustedes hablaban ahí. Bueno, efectivamente hoy día las bolsas están para arriba. El Dow 1.24, el S&P 1.38, el Nasdaq 1.80. Lo que no significa que para el año estén positivas. O sea, esto es un rebote que tiene, el Nasdaq que está 1.34 arriba hasta 6.63 para el año y el S&P que está 1.31 arriba hasta menos 3.5 para el año. Pero tiene que ver probablemente con lo que dices tú recién, que salieron las solicitudes de empleo. Las solicitudes de empleo salieron más altas de lo que se esperaban, de alguna manera. Ahora, igual estamos hablando de una tasa de desempleo de 3.9 en Estados Unidos, que evidentemente es pleno empleo, pero más que pleno empleo. Pero sí pegó en el Tesoro americano de 10 años, que partió en el principio del año 1.63, llegó hasta 1.87 ayer, antes de ayer, y ahora corrigió, que al final ese es el número que uno está mirando respecto de cuánto qué empieza a pasar con las tasas. Porque al final el número, y como bien decías tú, es qué va a hacer la Reserva Federal. Yo creo que este año es el año de la Reserva Federal, es qué capacidad tiene, más que qué capacidad, qué habilidad tiene para enfrentar un escenario de desaceleración con un escenario de inflación, porque en realidad lo que sirve para uno no sirve para el otro, que es básicamente subir tasas. Uno sube tasas para controlar la inflación, pero si sube tasas puede terminar que la desaceleración termine en una recesión. Entonces, ese manejo es el que uno espera que sea delicado, cuidadoso, y ese es el que de alguna manera está hoy día moviendo los mercados, no hoy, sino lo que va a mover esta semana y lo que viene durante el año. O sea, el retorno más bien cercano en un dígito, pero con bastante volatilidad. O sea, días positivos, días negativos, fuerte volatilidad intraday en función de que la Reserva Federal dice una cosa, dice otra. Se leyó el comunicado, se leyó en este tono, pero después salió algún gobernador a bajarle un poco el perfil. Entonces va a ser un año de eso, pero es positivo por lo menos que las bolsas dejen de caer, que el Tesoro americano de 10 años deje de subir, y eso ya le da más estabilidad al mercado. Así que eso es lo que
Juan
está pasando
Carlos, pero
afuera.
En términos de la Reserva Federal y el ambiente de los analistas, de los grandes bancos, los Goldman Sachs, entre los más grandes, los más chicos, todos los analistas discrepan también en qué va a ser el Banco Central. O sea, nadie en general tiene la idea clara, no hay un camino absoluto. O sea, hay gente que dice que debería aumentar la tasa 8 veces este año 2022, otros apuntan al 5 veces que dijo, creo, la Reserva, otros dicen, oye, si empiezan a subir las tasas, esta máquina se termina. Entonces, también tiene harto ahí que artísticamente manejar Jerome Powell.
Tal como lo dices tú, artísticamente. O sea, al final, en septiembre estábamos con una subida de tasas para este año, en diciembre estábamos con 3 subidas de tasas y ahora están pensando en 4. Ese es más o menos el consenso. 4, que significaría tener la tasa política monetaria a final de año, o la tasa a 1%, digamos, que tampoco es un número muy muy escandaloso si uno piensa que la inflación para Estados Unidos debería ser algo como 4.4 para el año. O sea, en tasa real sigue siendo negativa y bastante expansiva. Entonces, pero al final va a depender de cómo cuenten la historia, digamos. Así que, cómo vayan a administrar.
Perdona ahí también, Juan Carlos, pero también si que la tasa de Estados Unidos va a llegar a 1 y nuestra tasa a 5, ese diferencial, ¿cómo influye en el mercado finalmente? O sea, vamos a traer más dólares ahí.
Y eso es lo que, respecto a lo que ustedes están hablando al principio del programa, que tiene que ver con el dólar. O sea, en el dólar, es cierto lo de Marcelo hoy día, alguien hablaba ahí en Twitter de que eso le significaba 2-3 pesos, hay una apreciación de las materias primas hoy día, en particular del cobre, pero en realidad estamos hablando de una caída importante de 8.80 post-elecciones, 8.50 a principio de año, 800 pesos hoy día, 801 pesos. Y eso yo creo que tiene que ver con estos detalles que hablábamos recién, que no son detalles, que efectivamente un buen nombramiento en los bancos en Hacienda es importante, y el tema del cobre es importante. Pero hay también un flujo global que se está yendo desde lo que los gringos llaman hard currency, o sea, que son las monedas fuertes, los dólares, etcétera, a local currency, a las monedas más débiles, a las monedas, los pesos mexicanos, los reales brasileños y así otras monedas emergentes. ¿Y por qué razón? Es porque en los mercados desarrollados las tasas todavía no han subido, y en los mercados emergentes esa subida de tasas, de alguna parte de esa subida de tasas ya se ha llevado a cabo. Entonces empieza a haber este carry trade que dices tú, y también además del carry trade tiene que ver con que hay colchones mejores para superar o para soportar alzas de tasas, en el sentido que el cupón empieza a ser más atractivo. Entonces, en Estados Unidos, si uno está al 1 y te suben la tasa 1, entonces te suben la tasa 1 en un directo en de 8, claro, te vas a perder el 7%. Hay incentivo a mover parte de los portafolios de renta fija desde monedas duras a monedas locales, y eso nos va a beneficiar, y nos va a beneficiar particularmente a las monedas emergentes ligadas a commodities, a materias primas, y eso es un poco lo que estamos viendo en el dólar. Y bueno, ya además hay un efecto ahí de luna de miel respecto del gobierno entrante, que no sé si vieron esa cadena que hablaba de que el 54% piensa que la situación económica en Chile va a estar mejor en 4 años más que hoy día, lo que, bueno, es bastante obvio porque en realidad ganó con ese porcentaje, entonces se supone que esa gente piensa que efectivamente vamos a estar mejor.
Excelente, Juan Carlos. Bueno, como siempre, un placer, un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Que les vaya bien.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Don Juan Carlos Larregul, gerente de negocio de BBI, además, mucha sabiduría respecto de...
Excelente pantallazo.
Es extraordinario, monstruo. Oye, Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR. Yo lo hice, bajé la app, hay un código QR pagado al lado de la caja, generalmente cuando uno se va a comprar un café, ahí al lado de la radio, uno levanta el celular, ¡pip! Y listo. ¿Ah? Además, se puede cargar el teléfono, aceptar la tarjeta en tu negocio, se puede incluso cobrar a través de un link. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Así es, y Ducati, lo que le comentaba en la mañana al señor director, una moto italiana que dentro de todos estos problemas que hemos estado teniendo en todo el mundo, pero las motos italianas Ducati aumentaron su venta en 2 dígitos a nivel mundial, y también acá en Chile se dio una venta récord de estas motos maravillosas, estas motos rojas en general, es su característica, que tiene la multiestrada B4S, que con 170 caballos HP ganó el premio a la mejor moto en Europa.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Iberarga UCA, cada día más conocido como el software integral de recursos humanos que te permite atender todo lo que necesitas de tu gente que trabaja ahí y tus empleados, tus colaboradores, dígale como usted quiera, en una misma plataforma, buk.cl.
Mercado G opera el dólar más barato del mercado, solo 26 centavos de spread. Ah, muy barato. Sí. Abre tu cuenta en Mercado G, deposita dentro de los 7 siguientes días de haberte registrado y opera con el spread más barato del dólar hasta el 28 de febrero. Toda la información está en MercadoG.com.
Bueno, Brooks Brothers va por etapas en distintos sales de las colecciones. Ahora está hasta con 30% de descuento en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Y todo el resto está con 20% off. Usted lo puede ver también en la página web brooksbrothers.cl.
Y Peugeot, para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica, ¿ah?, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre el nuevo Peugeot E2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl. Son extraordinarios los Peugeot eléctricos, ¿eh? Muy ricos.
Sí, tienen un pique más o menos, ¿eh? Más o menos fuerte. Oye, estamos con la invitada...
Estamos listos, sí. Dayana Barría, abogada tributaria y socia de TH Partners. ¿Qué tal, Dayana? Muy buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Cristiano. Hola, Fernando.
Bien, gracias.
Oye, lo que te voy a preguntar, creo que es una pregunta que hemos hecho varias veces durante el último año, pero nuevamente se pretende cambiar el sistema tributario en nuestro país, esta vez para financiar la pensión garantizada universal. Entonces se plantea esto de grabar los bienes de lujo, IVA a ciertos servicios. Cuéntanos un poco, una mirada general, primero alguien experta como tú, ¿de qué se trata este nuevo cambio tributario que se está proponiendo hoy día en el Congreso?
Mira, en realidad, más que un cambio tributario global, estos son cambios bien puntuales a ciertas exenciones, a eliminar ciertas exenciones tributarias que existen hoy día, o a establecer nuevos impuestos para conseguir financiamiento para esa pensión, ¿ya? Este proyecto no busca hacer un cambio macro en nuestro sistema como fue la reforma tributaria de hace algunos años atrás, pero sí introduce algunos cambios que son bien importantes.
¿Cuáles serían?
Mira, los que ya están, lo que pasa es que ha ido evolucionando el proyecto, los que están hoy día en discusión en la Comisión de Hacienda, hoy día digo literalmente porque en este minuto están discutiendo, mientras nosotros conversamos, está sesionando la Comisión de Hacienda, está discutiéndose, está a punto de aprobarse, porque ya está en acuerdo, el grabar hoy día las transacciones bursátiles. Hoy día, cuando tú vendes acciones en bolsa que cumplen con ciertos requisitos, la ganancia de capital no está afecta a impuesto. Entonces, este proyecto lo que busca es grabar esas ganancias de capital y aplica un impuesto de 10%. Salvo para
10% sobre la inversión, sobre las ganancias que tuvo.
Exacto, sobre las ganancias, sobre la utilidad.
Cuando tú compraste a 10, vendiste a 20, te cobran 10% sobre los 10 que ganaste. Eso
¿y
es.
Si tenés pérdida?
Si tienes pérdida, la norma hoy día establece la posibilidad de compensar pérdidas con utilidades cuando se trata del mismo tipo de instrumento. Si tú vendiste una acción que te generó pérdida, vendiste otra acción que te generó utilidad, tú puedes compensar la utilidad con la pérdida, pero hasta el monto de la pérdida.
Perdón, acciones pues, distintas, sí, claro. Estamos hablando, ¿no? Yo compro una acción de Enjoy y una acción de, no sé, pues de Paz, y vendo las dos, una gano, una otra pierdo y compenso. ¿Eso es correcto?
Exacto. Eso se entiende instrumentos de la misma naturaleza. Okay, pero si tú vendes una acción en el extranjero y ganaste plata, y vendiste una acción en Chile y perdiste plata, esas no se consideran instrumentos de la misma naturaleza, entonces ahí no puedes compensar.
Ya, ese sería el primer cambio importante. ¿Qué otra cosa se están discutiendo?
Y ese no estaba literalmente en discusión, en el sentido de que eso ya pasó la discusión en la Cámara de Diputados, no le hizo cambio el gobierno en sus indicaciones, entonces eso probablemente termine siendo aprobado de esa manera. Otro cambio que es bien importante, sobre todo para las personas naturales, es que el beneficio de SL2 que existe hoy día se limita a solo dos propiedades y solo para las personas naturales. ¿Por qué es un cambio? Porque aquellas personas naturales que habían comprado departamentos para arrendar antes del año 2010, si tenían 20 propiedades de SL2, todas esas propiedades tenían el beneficio. Con el proyecto, si se aprueba como está, da lo mismo cuando compraste tus propiedades, solo vas a poder usar el beneficio de SL2 por dos propiedades de esas que tienes. Y las sociedades quedan fuera del uso del beneficio. ¿Ya? Ese es otro de los
actualmente casos. Actualmente lo tenían.
Las sociedades tenían el beneficio cuando habían adquirido los inmuebles de SL2 antes del año 2010. Hoy día quedan fuera. ¿Ya? Es bien importante porque mucha gente compró muchos departamentos de SL2 en sus tiempos como inversiones, y hoy día va a generar un impacto bien importante, ya en términos de tener que pagar el impuesto por esos arriendos. Hoy día los arriendos no pagan impuestos cuando son de SLO, ahora van a tener que pagar impuestos por esos arriendos que perciben.
Fregado eso para una gran cantidad de gente que está arrendando, que es la mayoría casi, versus los que tienen la propiedad que les van a cobrar por otro lado, que es por el lado del valor de la casa, pero desde un valor de ¿cuánto? De... ¿900 millones o 500?
Exacto, o sea, la sobretasa del impuesto territorial. Tú pagas las contribuciones, pero cuando los inmuebles que tú posees tienen un avalúo fiscal en conjunto que supera los 400 millones de pesos, tú pagas una sobretasa, que va por tramo. Y el tramo más alto, sobre los 900 y algo millones de pesos, 990 y tanto, porque está no en pesos, sino que en unidades reajustables, esa tasa sube. Entonces tú pagas el impuesto, las contribuciones, si tus inmuebles tienen un avalúo fiscal que supera esos 900 y algo millones de pesos, vas a pagar además una sobretasa de 0.4 y algo por ciento, y además, si dentro de esos inmuebles tenías DSL2 adquiridos antes del 2010, ahora los arriendos que te paguen por esos inmuebles van a pagar arriendos.
¿Van a pagar qué impuesto?
Impuesto, van a pagar impuesto.
¿Cuál? ¿Cuál de todos?
¿Cómo?
Es un impuesto específico, ¿no? ¿El impuesto a los arriendos?
No, entra a tu impuesto, a tu global complementario.
Se agrega al global complementario.
A tu base imponible. Se agrega a todas tus demás rentas.
Ya, o sea, paga impuesto de segunda. Oye, y el tema de los bienes de lujo después voy a te preguntar por eso. Te voy a preguntar por el tema de los IVA, los servicios. Que hoy día hay servicios.
Allá iba ahora.
Dale.
Sí, allá iba ahora. Otro de los cambios, y esto es súper relevante porque puede afectar a un montón de empresas, es el impuesto, es grabar con IVA todo tipo de servicios. Hoy día. Solo están grabados con IVA algunos servicios específicamente señalados en la ley, ¿ya? Los que tienen relación con el comercio, los servicios de publicidad, Y lo que busca este proyecto es grabar con IVA todos los servicios, con independencia de qué tipo de servicios se trate, y dejar fuera solo algunos servicios bien puntuales como los servicios de salud o los servicios de educación. Esto está basado, el origen de esta idea de grabar todos los servicios parte con el informe que emitió esta comisión tributaria a la que llamó Briones hace algún tiempo atrás, no sé si se acuerdan que antes de que él saliera con una comisión tributaria que emitió un informe y recomendaba grabar con IVA todos los servicios porque no hay justificación hoy día. Eso es lo que opina la comisión, eso es lo que dice el informe, en que por qué algunos servicios están grabados con IVA y otros no. En el proyecto original que ingresó el gobierno, cuando lo discutió la Cámara de Diputados, venía la idea de afectar con IVA todos los servicios, y en el proyecto que la Cámara de Diputados aprobó y que pasó al Senado, esto se eliminó. Los diputados no estuvieron de acuerdo en grabar con IVA todos los servicios. Pero las indicaciones que incorporó ahora el gobierno, vuelve a estar el IVA a los servicios.
Ahí, en general, también una buena carga de ese gasto se lo llevaría el gobierno también, que tiene mucha gente que hace servicios con boleta, digamos, boleteando, sin IVA.
Mira, lo que pasa es que lo que trae el proyecto es dejar, lo que considera el proyecto es dejar fuera de la afectación con IVA aquellos servicios que son prestados por personas naturales que dan boleta o por sociedades de profesionales. Si tú tienes una empresa hoy día, tú prestas servicio y tienes un socio, hoy día, como los servicios en general no están grabados, tu servicio está libre de IVA. Si tú prestas servicio, una vez que se apruebe esto por el IVA de los servicios, si tu sociedad cumple con los requisitos para calificar como sociedad de profesionales, tampoco estarías afecto a IVA. Si no cumples con los requisitos para ser una sociedad de profesionales, ya les cuento cuáles son los requisitos, entonces esa prestación de servicios sí va a estar afecta a IVA.
¿Cuáles son los requisitos?
Los requisitos para calificar como sociedad profesionales es que se trate de una sociedad de personas, es decir, las sociedades de capital en las que predomina la inversión, no van a ser calificadas nunca como una sociedad de profesionales. Los socios tienen que ser profesionales y tienen que tener su formación, tienen que tener relación con el servicio que están prestando. Perfecto. Si yo soy abogado y mi sociedad está formada por abogados y yo me dedico a prestar servicios de abogado, esa sociedad es una sociedad de profesionales.
Ya, ¿y eso lo califica el impuesto interno? ¿Quién se va a dedicar a decidir qué sociedades son profesionales o qué no?
Mira, las sociedades profesionales no es algo nuevo que estén creando con este proyecto. Ya están reguladas en la ley y el mismo Servicio de Impuestos Internos ha emitido instrucciones años anteriores respecto de qué se entiende por sociedades de profesionales. Lo principal en una sociedad profesional es que no predomine el capital. Si tú te dedicas a hacer inversiones, a comprar y vender acciones o a tener inversiones en el extranjero para vivir de los dividendos, eso no es una sociedad de profesionales. ¿Ya?
Perfecto.
Y por otra
parte, rapidísimo. Dayana, lamentablemente se nos acabó el programa. Vamos a tener que invitarte de nuevo. Este tema es más enredado que.
Un segundo.
Ya, pero doctor, un minuto, porque usted.
Esperemos un minuto. Es que me quedé con la duda. Si uno compra una acción y un año tiene utilidad y al otro año tiene pérdida y al otro año tiene pérdida de nuevo, ¿esa pérdida es crédito para la utilidad del cuarto año?
No, es por ejercicio. Es por ejercicio, lo usas en este ejercicio. Para el ejercicio siguiente es una nueva declaración de impuestos y es un nuevo resultado.
Claro. Clarísimo. Oye, muchas gracias, Dayana. Este tema está enredado, así que te vamos a invitar de nuevo a conversar. Un abrazo grande.
Yo feliz. El tiempo se pasa volando cuando uno habla de estos temas.
Efectivamente. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Muy bien. Dayana Barría, abogada tributaria socia de TH Partners. Tratando de desenredar el enredo del proyecto tributario. Doctor, usted le queda una mención. Vaya.
Sí, Almagro con este proyecto de San Rafael. Los Olivos San Rafael, ahí en el tranque, casi con Dela, ¿no? Maravilloso, depto casa, departamentos con jardín, penthouse, etcétera. Más información en almagro.cl.
Ya, nos vamos. Nos dejamos en buena compañía. Viene Visionarios, la historia del fundador de Gatorade. Y después viene Santiago Aguilar. Un abrazo grande, que tengan una buena tarde.
Gracias.
I wanna see it in your eyes.